¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por Radio Duna. 30 minutos en que conversamos sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Recordamos, como siempre, que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba Reporte Minero y arroba Radio Duna en ex Twitter. Para el inicio de la próxima década, la minería nacional va a necesitar 34.000 nuevos talentos en los distintos cargos de la cadena de valor principal de la industria. Así se desprende de la última versión del estudio de fuerza laboral de la gran minería chilena 2023-2032, que analiza una muestra de más de 78.000 trabajadores y trabajadoras pertenecientes a 11 empresas mineras y 11 proveedoras del sector. Frente a este crecimiento, varios son los desafíos que deberá sortear la industria local, principalmente en materia de inclusión laboral, capacitación y oferta de prácticas para los futuros talentos de nuestro país. Ahora, ¿cómo debe la industria prepararse para este escenario? Vamos a analizar los resultados de este estudio. Estaremos conversando con la jefa de estudios de la Alianza CCM Eleva y autores también del documento, Verónica Sid. Y como todas las semanas, nos acompaña América Rodríguez, editora de Reporte Minero y Energético. Estaremos revisando y comentando las principales noticias que marcan la pauta de la industria. Les comentaba, salió este estudio de fuerza laboral de la gran minería chilena 2023-2032. Queremos conversar y analizar justamente el contexto del capital humano en la industria. Para eso ya estamos en línea con la jefa de estudios de la Alianza CCM Eleva, Verónica Sid. Verónica, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Hola, muchas gracias. Hola, Nicolás. Hola, América. Un saludarlos.
Hola, Verónica.
Estamos aquí con América Rodríguez. Perdón, siempre se me olvida esto.
Pero sé que no es porque hay problemas entre nosotros.
No hay problema. Es de mala educación nomás. Mala educación. Verónica, para entrar en de lleno lo que es este informe, cuéntanos cuáles son los alcances y cómo también se levantaron los datos para poder llegar a las conclusiones que vamos a estar comentando.
Sí, perfecto. Bueno, contarles que hoy día lanzamos el estudio de fuerza laboral. Este es un estudio que se viene realizando desde la Alianza CCM Eleva hace ya más de 10 años, casi 12 años. Se lanza cada dos y levantamos la información con una muestra de empresas mineras y empresas proveedoras. Pero en general, en empresas mineras nosotros alcanzamos casi el 96% del total de empresas. Y esto es porque las empresas mineras son socias y son aliados de la Alianza CCM Eleva. Entonces, es casi un censo la información que nosotros podemos obtener de ellas. Y en el caso de las empresas proveedoras, que es un actor súper relevante en la industria, recordar que 2/3 de los trabajadores y trabajadoras de la gran minería son contratistas. También ahí nosotros obtenemos información con una muestra de empresas que cada vez más se van sumando a este estudio.
Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones que van sacando de este estudio, Verónica, y principalmente en términos del capital humano y cómo se está comportando en la actualidad, digamos?
Mira, el estudio tiene bastante información, después ahí puedo dejar el link donde lo pueden descargar y obtener más información, pero revisando esta caracterización de los y las trabajadoras, nosotros levantamos 3 buenas noticias. Una es que, de las conclusiones como preguntabas, es el aumento de la demanda de nuevos talentos, de trabajadores y trabajadoras que se van a requerir en la próxima década. Esto es un 1/3 más de lo que habíamos estimado en la versión anterior. Y eso está muy asociado a que la industria se está activando, van a aparecer nuevos proyectos de aquí a la próxima década. Ya vimos la inauguración de Quebrada Blancantec, donde estamos viendo un gran volumen de trabajadores. Entonces, los proyectos nuevos van a requerir nuevos trabajadores. Y también esta demanda está asociada a personas que también se van a retirar, van a jubilar en la próxima década, entonces también van a tener que ser reemplazados. Entonces, esa es una súper buena noticia, se va a demandar más capital humano para la próxima década. Pero nosotros también vemos, bueno, ¿y dónde están? ¿Quiénes son estos 34.000 trabajadores? Entonces hacemos un zoom a los perfiles más demandados, alrededor del 75% está concentrado en los mantenedores mecánicos, en los operadores de equipos fijos y equipos móviles, en los supervisores de mantenimiento y también en los mantenedores eléctricos. Si bien son carreras, si te das cuenta, como un capital humano bastante técnico.
Claro.
Y donde está el core, ahí el 80% son de los trabajadores, y nosotros revisamos cómo se distribuyen por grupos ocupacionales, el 80% de los trabajadores son operadores y mantenedores.
Verónica, me gustaría preguntarte, porque claro, vemos que son perfiles bien técnicos, pero también estamos viendo una revolución súper importante tecnológica. ¿Qué desafíos esto también va a implicar para estos nuevos grupos que estarían entrando en esta década al sector?
Varios desafíos para estos perfiles, para la industria. Por una parte, la incorporación de nuevas tecnologías requiere de nuevas capacidades y manejos de estas nuevas tecnologías. Y no solamente tecnologías, capacidades técnicas, sino también nosotros hemos visto lo que se llaman las capacidades ya conductuales o transversales, que permitan que estas personas puedan desempeñarse en entornos autónomos, ¿ya? Que es manejar ya no desde el interior de la mina, sino que estar afuera en una sala de la operación, en otros ambientes, con otras exigencias, con otros conocimientos. Entonces, por una parte, el desafío es, nosotros en el estudio hacemos esta pregunta, cuáles van a ser como las estrategias o las iniciativas que las empresas van a hacer respecto al trabajo con los trabajadores, valga la redundancia, uh-huh. Respecto a qué va a pasar con la incorporación de las tecnologías. Y el mayor porcentaje señala la capacitación, el upskilling, que estos mismos trabajadores que están hoy día, un mantenedor mecánico, un operador, tenga las capacidades él mismo de pasar de estar dentro de la mina a estar afuera en un ambiente autónomo donde pueda manejar los equipos. Y en el caso, bueno, también va a pasar el caso de la reconversión, pero en menor medida, en menor porcentaje, esto de, bueno, hay personas que también hoy día están cumpliendo ciertas funciones dentro de la minería y, bueno, los reconvertimos en otros puestos. Por ejemplo, esto se da mucho en el caso de las mujeres. Hay hartos programas dentro de la minería en que mujeres que tenían otros cargos administrativos o de apoyo o servicio, se capacitan y adquieren sus certificaciones como operadoras, mantenedoras, lo que significa un upgrade importante para sus vidas en términos económicos y personales.
Estamos conversando con Verónica Cid, jefa de estudios de la Alianza CCM Eleva. Déjame ahondar también en esos puntos. Verónica, ¿cuál es la radiografía que el estudio entrega en términos de la participación femenina en la industria minera?
Sí. Nosotros, esta es una segunda buena noticia también que quisimos destacar y relevar en la presentación y en la información que queremos transmitir con el estudio, es que hace bastante tiempo nosotros ya estamos monitoreando la participación de las mujeres en la industria y vemos cómo hay un incremento notorio y considerado a partir de 2018 a la fecha, en que pasamos de un constante de un 8% que existía en esa fecha a hoy día estar en un 15%, o sea, casi duplicamos el ingreso de mujeres a la industria. Y bueno, las razones están dadas porque hay una intención de parte de las empresas, sobre todo las mineras, donde más participación de mujeres hay, en que lo han tomado como un desafío, como una meta. Está explícito también en la Política Nacional Minera 2050 llegar a un cierto porcentaje de mujeres de aquí al 2050. Entonces, se están haciendo prácticas, se están haciendo ruido, hay movimiento para que las mujeres ingresen más a la industria.
¿Y lo están impulsando las empresas? ¿Eso notan ustedes?
Sí.
A las empresas. Que eso es clave finalmente.
Exacto. El llamado es, si vemos los datos, a las empresas proveedoras. Las empresas proveedoras donde vemos que la participación disminuye. No hemos visto muchos cambios, como sí es mucho más notorio en las empresas mineras donde han tomado como políticas declaradas de incorporar a más mujeres. Y esto, claro, es súper buena noticia, pero también nosotros lo contrastamos con el desafío que significa formar a más mujeres para que estén disponibles a entrar a la industria.
De hecho, Verónica, eso mismo te iba a consultar, porque hemos visto y analizando cómo ha sido la penetración de mujeres en la industria, generalmente uno de los primeros obstáculos es que no hay tantas mujeres que hayan estudiado o que estén sacando carreras ligadas al sector, claro, o incluso carreras STEM.
O sea, que hay una mayor oferta, pero la demanda no logra absorberla, digamos, de capital humano.
El dato preciso es que hace, si uno mira la evolución de las matrículas de mujeres, tanto en nivel superior como en educación técnica profesional, en los últimos 10 años, se ha mantenido en un 12-13%. Está súper estancado. Si vamos a educación superior y agregamos carreras STEM, que no necesariamente son vinculadas a la minería, aumenta un poco más. Pero las que son así como del core de la minería están en un 13%, que es bastante bajo si queremos llegar a metas del 30% de participación de mujeres en la industria. Entonces ahí el llamado es a este trabajo sectorial y conjunto con el sector formativo. Siempre la industria, creo que lo han revisado y han analizado, va mucho más rápido,
claro,
y es mucho más flexible a los cambios que están ocurriendo respecto a un poco más rígido que ocurra en el sistema educacional. Entonces, por un lado pasa eso, y por el otro lado es un tema más cultural. Desde la Alianza CCM Leva trabajamos directamente con los liceos, tenemos programas de atracción de talento temprana. Es importante no llegar en tercero y cuarto medio a preguntarle a las niñas qué especialidad quieren.
Verónica, en ese punto son clave las prácticas, las mentorías, un elemento que también se concluye de este estudio de fuerza laboral de la gran minería chilena.
Sí, nosotros también hicimos, tenemos los datos de cuántas prácticas, cupos anuales la minería está ofreciendo, prácticas y aprendices, que son dos programas que se dan. Y es un dato súper notorio e importante de que se cuatriplicó la cifra, o sea, desde la pandemia, que bajaron a casi 600 prácticas, bueno, por las restricciones que hubieron y porque también el sistema educacional se vio afectado. Ahora, ya saliendo de la pandemia, aumentaron a 2.300. Y en un año previo a la pandemia, un año normal antes, estaban en 1.200. Entonces, hay un esfuerzo también ahí de las empresas en dar más prácticas. ¿Por qué? Porque no solo para atraer más mujeres, sino que también es un requisito para los estudiantes, sobre todo de enseñanza técnico-profesional, tener una práctica para poder tener su titulación.
Verónica, en este mismo marco, ya como redondeando un poco lo que hemos conversado, ¿cuáles son las como acciones prioritarias que ustedes identifican que se deberían impulsar para abordar estas mismas brechas que estamos conversando?
Mira, por una parte, esto está muy ligado al tema formativo, entonces el robustecer esta vinculación formativa-laboral no es que no exista, hoy día existe, se están haciendo esos esfuerzos. Y no solamente de uno a uno, una empresa con un liceo o con un centro de formación. Los esfuerzos tienen que ser, como decía, más sectoriales para poder impactar, para tener más escala. De ahí la Alianza CCM Leva aglutina y puede ser como esta plataforma más amplificadora, porque al final las empresas tienen los mismos dolores, requieren las mismas cantidades o los mismos perfiles, entonces se buscan trabajos más comunados, se pueden llegar más a los objetivos. En ese sentido, por una parte, como comentaba, la atracción de talento temprana, eso es una recomendación y un trabajo constante que hay que hacer. Fortalecer también el trabajo ya no solamente con los estudiantes sino con los mismos trabajadores, esto de capacitarlos, la nueva formación minería 4.0, el aumento de las prácticas. Hoy día, bien, estamos en 2.400, pero sigue siendo un número bajo respecto a otros países que nosotros conocemos, Canadá, Australia. Va a ser un montón de prácticas y no necesariamente esas personas las van a contratar, ¿ya? O sea, a veces pasa un poquito eso. ¿Para qué voy a formar a alguien si quizás no lo voy a poder contratar?
Se genera ese problema. Sí. Ya,
pero va que hay una visión un poquito más de bien común de aportar a que estas personas, estos estudiantes, puedan tener, van a ser futuros trabajadores y quizás en un futuro van a volver a ser empleados o van a ser empleadores de la empresa. Entonces, esas lógicas también hay que ir un poquito transformando y rompiendo.
Verónica, Verónica, se nos acaba el tiempo, ¿ah? Pero hoy. Agradecerte, y Verónica Cid, jefa de estudios de Alianza CCM, Eleva, desgranando y contándonos también sobre este estudio bien interesante de fuerza laboral de la gran minería chilena 2023-2032, que estamos, que llevamos también en nuestro portal reporteminero.cl, y donde se puede consultar también.
Sí, disponible en la página web www.ccm-eleva.cl, ahí está descargable la versión digital.
Perfecto. Verónica, muchas muchísimas gracias. Gracias nuevamente.
No, muchas gracias, Nicolás.
Que esté muy bien. Un abrazo.
Igualmente. Chao, chao.
Un abrazo, chao.
¿Y sabía usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Seguimos en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero o suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl para poder seguir las noticias, las novedades de la industria minera y energética que revisamos acá junto a América Rodríguez. Vamos a Perú, América.
Vamos a partir con una noticia bien lamentable que ocurrió este sábado, en la madrugada de este sábado específicamente, de un atentado que hubo a Compañía Minera Poderosa. Esta empresa productora de oro muy relevante en Perú sufrió un ataque donde 9 trabajadores fallecieron. Es súper extraño esto escucharlo, cuando un ataque así en Perú. Bueno, ¿qué pasó? Se está hablando de un ataque terrorista. Habrían ingresado una cantidad de personas con armamento y explosivos. Habrían atacado a estos trabajadores, pusieron los explosivos y simplemente detonaron esta parte de la faena, este pique específico. No es la primera vez que pasa, eso es lo que más uno podría sorprenderse, porque ya ha habido otros ataques en el pasado. De hecho, se informó que este atentado se suma a uno que hubo el año pasado, donde otros ataques donde dejaron 7 muertos. Uh-huh. Y además, otro ataque que hubo a mediados de junio, más o menos, donde unos pequeños mineros artesanales de oro empezaron a tener enfrentamientos por propiedades en el territorio, que dejó a 14 heridos. O sea, y 14 muertos, perdón. ¿Qué está pasando en esta situación? Poderosa se encuentra en un lugar que está rodeado de minería artesanal y pequeña minería que es ilegal, que es un gran problema que tiene en Perú. Básicamente están en enfrentamientos constantes por los territorios, básicamente para poder extraer este oro. Es una zona muy rica en este mineral que sabemos que es súper cotizado.
Lógico.
De hecho, esto mismo ha hecho que entre enero y octubre, Minera Poderosa haya tenido pérdidas por el 42% de su ganancia neta, y además la producción bajó un 15%. Esto también tiene, obviamente, un impacto en la economía local. O sea, se está hablando que la minería ilegal mueve más dinero incluso que el narcotráfico en Perú, que sería entre 3.000 y 4.000 millones de dólares cada año lo que se pierden por esta actividad. Recordemos que siempre es ilegal.
Sí.
Entonces, es muy impresionante ver esta situación. Se ha hablado incluso que hasta el tren de Aragua estaría involucrado.
Imagínate.
En este atentado en particular. Recordemos, o sea, esta es una industria que es súper cotizada. Minera Poderosa lleva harto tiempo con estos conflictos. Y en Perú también están en una situación muy compleja políticamente hablando. Entonces, ha habido críticas de ciertos actores de que el gobierno no ha hecho lo suficiente, que esto ya se está saliendo totalmente de control. Así que, bueno, están en una situación muy compleja, van a seguir las investigaciones, hay 7 detenidos, aún así esto todavía está en desarrollo.
En desarrollo. Tenemos una declaración bien relevante sobre este caso terrible del alcalde de Patás, Aldo Carlos Mariño. Vamos a escuchar y lo comentamos.
Es algo muy, muy doloroso, muy preocupante, un acto totalmente terrorista lo que ha ocurrido en el distrito de Patás. Esto hace notar el desgobierno. Esto hace notar que no tenemos presidente de la República. Esto hace notar que no tenemos ministro del Interior. En verdad, esto ya colapsó. Esto ya se salió de control. Voy a convocar a los alcaldes, a las rondas campesinas, a la policía y a todas las autoridades de la provincia para tomar acciones ya, en vista que vemos una inercia por parte del gobierno central, vemos una inercia por parte del Ministerio del Interior.
Justamente estábamos viendo que hay un malestar, pero también asusado en el fondo por la situación política, claro, que están viviendo.
Política ya institucional, una crisis que lleva bastante tiempo.
Claro, pero si estamos hablando igual de que hay una red, que esto es un crimen, que es crimen organizado, son palabras mayores. Para quienes nos escuchan, la situación en Chile es bastante disímila a lo que está pasando en Perú, porque en Chile tenemos muchos programas que buscan exactamente formalizar y apoyar a la pequeña minería. Uh-huh. Que están, y aquí los dos actores clave son el Ministerio de Minería, que tiene el programa PAMA, que es para minería artesanal, y por otro lado tenemos a ENAMI, que siempre lo hemos dicho, tiene fomento. Un rol de fomento, pero estratégico, y es un modelo de exportación, de hecho. Lamentablemente la situación de ENAMI no, en este momento está un poco compleja,
bueno,
pero
es otro tema, digo.
Por último, un dato extra que tiró la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú, que es como el símil de tsunami allá. Dijo que la minería ilegal de oro produjo pérdidas por $6,000 millones en el 2022, lo que equivale al 2,5% del Producto Nacional Interno.
Nos quedan los minutos, América, pero hablemos brevemente de cambios normativos, que son bien relevantes también y que interesan mucho para la minería porque se están discutiendo en el Congreso.
Así es. Justamente estamos en un mes clave para la discusión de las modificaciones de las disposiciones del Código de Minería y la Ley 21.420. Es un tema un poco complejo de explicar, así que voy a tratar de hacerlo como bien redondito, ¿ya? Hace tiempo, el año 2000, a fines del 2022, el gobierno del presidente Piñera presentó estas modificaciones que estaban destinadas para la pensión universal
garantizada. La PGU,
gracias.
Pensión garantizada universal.
Sí, la pensión garantizada universal. Y entre esas modificaciones querían hacer este cambio en el Código de Minería, que lo que iba a hacer básicamente es eliminar estas exenciones que existen en Chile para que en temas de concesiones. En Chile uno tiene a perpetuidad las concesiones y paga un monto, o no paga en el fondo un impuesto, por así decirlo, claro, para poder tenerlas. Esto levantó voces de alerta en todo el sector. Se consiguió en 2022 que se retrasara la entrada en vigencia de la ley. Perdón. Y en ese marco fue que la entrada en vigencia se corrió para el primero de enero de 2024.
Ya.
Justamente en este mes se está discutiendo las modificaciones que presentó el gobierno, pero aún no tenemos humo blanco, como quien diría, y estamos en tierra derecha esperando a ver qué va a pasar con esto, que hay que hacerle seguimiento porque igual tiene un cambio importante dentro de la legislación. Lamentablemente tenemos pocos días, ya se está acabando el año, en el gobierno apuestan un poco como para poder aprobar las modificaciones y que esta entrada en vigencia de la 21.420, que era mucho más ruda, se suavice un poco para el sector.
Recordemos que febrero es receso legislativo, así que te queda diciembre, enero.
Claro, y uno
se retoma después, claro. Pero cuando se retoma el año legislativo...
No, y ya va a estar en vigencia. La ley dice que el primero de enero de 2024
más allá entra en vigencia. Claro.
Sí.
O sea,
y uno,
es diciembre.
Exactamente, o sea, no hay mucho más tiempo para poder hacerlo. Hay varias organizaciones que se han manifestado en contra de esta propuesta, especialmente señalando que esto va a afectar a la pequeña minería. Hay mucha gente que tiene concesiones y que no hace muchos pensando porque no tiene recursos en ese momento para explorar, etcétera. Uh-huh. Y también otro de los detalles que tiene esta ley es que se elimina del artículo 142 del Código de Minería la distinción de patentes de minería no metálica. Eso podría afectar también a los concesionarios que aplicaban este descuento, como el tema del litio.
Litio aparece ahí.
Exactamente. Así que vamos a estar monitoreando ahí.
Sí. Oye, en el minuto que nos queda, nombramientos en Codelco.
Sí, hubo hartos movimientos estos días. Se anunció que Alejandro Sangüesa va a ser el nuevo vicepresidente de finanzas de la compañía, cargo que dejó Alejandro Rivera. Sangüesa va a ser el nuevo CFO de la corporación y, bueno, llama la atención porque él ya había estado en el cargo hace unos meses.
Yeah.
Se fue por un mes, o sea, a mediados de año se fue más o menos. Se fue a CAP, alcanzó a estar 6 meses ahí y lo vuelven a incorporar. Él tiene varias experiencias en el sector, así que la tarea de él va a ser bien compleja, considerando que tendrá que manejar una deuda enorme que tiene en este momento la minera. Algunos están diciendo que serían ya $20,000 millones de dólares, o sea, sortear eso, y que se espera que siga en aumento, o sea, va a estar bien complejo. Y bueno, Sangüesa también tiene que en el fondo convencer a las clasificadoras de riesgo de que Codelco es una empresa estable, que bueno, hemos visto, de hecho lo conversamos la semana pasada, del impacto que había tenido la calificación de Fitch y Moody's, que se la bajaron.
La bajaron y la perspectiva también.
Exacto, entonces en el fondo esto sería como poder repuntar en eso. También hubo otros cambios que tienen que ver con, bueno, se creó esta vicepresidencia de Estrategia y Control de Gestión y el 8 de enero va a asumir el como vicepresidente de esta área, Sebastián Kurt. Él viene de Metro, de hecho. Se conocen desde ahí
con Rubén Alvarado,
que es el actual presidente de la compañía.
Que fuera gerente general en su minuto de Metro.
Exacto. Él
pero muy ligado a la minería desde antes.
Sí, ligado desde antes. De hecho, Alvarado partió en minería.
Partió.
puedes, no te puedes deshacer de la minería una vez que entraste, no, siempre te acompaña.
Tanto sangre, sí.
Sí. Aún hay ciertos cargos que todavía están como al debe, que todavía no sabemos qué va a pasar, como por ejemplo la vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad. Recordemos que Nicole Porcile renunció hace poco, no alcanzó a cumplir un año, y que actualmente igual tiene a Patricia Proboste como a cargo de forma interina. Sin embargo, igual ahí todavía se están viendo algunos nombres. Ha sonado María Irene Soto, quien es actualmente la gerente de Asuntos Corporativos de Mallplaza. Viene alguien de afuera. Uh-huh. Así que estamos atentos ahí a ver qué va a pasar mientras sigue moviéndose ahí Codelco.
Se mueve.
Se mueve.
América, muchísimas gracias. Que esté muy bien, ¿eh? Y recordarles que hasta el 29 de diciembre está abierta la convocatoria de Lanza tu Innovación, donde se van a seleccionar 30 innovadores para que participen como expositores en Exponor 2024, que se va a llevar a cabo entre el 3 y 6 de junio en Antofagasta. Para más información, visita www.exponor.cl. Llegamos al final del programa, como siempre agradeciéndole su sintonía, acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. Será hasta la próxima ocasión. Que esté muy bien. Chao. We'll be right back.